Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es miércoles 31 de mayo del 2017. Un abrazo a nuestros amigos manchegos que hoy tienen su día, el día de Castilla-La Mancha. Con nubes y tormentas en Galicia, el resto, la verdad, que cielos despejados. Y el saludo se lo emitimos desde COPE Bigote, aquí en Bajo de Guía, el barrio marinero de Sanlúcar de Barrameda. En este, los recorridos habituales que este programa realiza por pueblos de España. Un año más ha querido la fortuna que coincidamos con el cruce de hermandades por el río Guadalquivir, las hermandades que peregrinan hacia la aldea del Rocío para participar en esta romería, Pentecostés, el lunes de Pentecostés. Casi 5.000 romeros han cruzado ya por este enclave natural de Bajo de Guía. Otros 2.000 y pico lo han hecho por el vado del Quema. Durante una semana, como saben ustedes, la aldea del Rocío multiplica por muchos, por muchísimos, su población. Es un centro informativo indudable. Allí estaremos el próximo miércoles realizando el programa desde la casa, de esta casa de COPE en la aldea Almonteña. Y contándole todo lo que se desarrolla en este día. Estamos viendo ya cruzar las primeras carriolas, los primeros peregrinos, este río Guadalquivir que separa Bajo de Guía de Doñana, del malandar de Doñana. Bueno, vamos a ver, hay varias novedades hoy es interesante, en fin, estar al aparato de las cosas que pasan, porque, por ejemplo, una noticia que hoy tiene mucho eco en la prensa, a lo mejor resulta que tiene menos trascendencia que eco, pero tiene mucho eco, ¿no? Y como tal, como aquí nos gustan los ecos, pues es la decisión del Tribunal de la Audiencia Nacional, que juzga la trama Gürtel, de obligar a Mariano Rajoy a asistir en persona, a declarar como testigo, saben ustedes, en este juicio. Ya fue polémica la decisión del tribunal, atendiendo a una asociación de abogados filo-PSOE, para entendernos, de convocar a Mariano Rajoy. Pero Moncloa había pedido hacerlo por videoconferencia, y el tribunal, diferencia de 2-1, con un voto particular del presidente, decide en un auto, hombre, a decir de expertos en la materia, bastante pobre jurídicamente, que Mariano Rajoy vaya a declarar en persona. Es decir, eso significa pues el paseillo. Esto es más un juicio político, es decir, y la intención de un viejo conocido de la afición como es Ricardo de Prada, uno de los miembros del tribunal, es que efectivamente esto no se transforme en una cuestión técnica en la que poco va a poder Mariano Rajoy añadir, porque no estaba en el tiempo en el que se cometieron estos desmanes en el mando del Partido Popular, pero de lo que se trata es de lo que se trata. Fíjense ustedes además con las comparaciones, ¿eh? Este Prada y el otro, y el de Diego, que es el que se deja convencer. Estos han utilizado la videoconferencia muchas veces. Oiga, con Errejón. ¿Pero quién es Errejón? Pero con Artur Mas. Pero, oiga, con gente involucrada en la financiación de ETA, como por ejemplo alguno de los acusados en el caso de las Enrico Tabernas. Esos sí podían actuar por videoconferencia. Mariano Rajoy no. Bueno, lo que querían era un juicio político y ya lo tiene. Hay importante novedad en el registro. Esta es una noticia, yo lo digo. Esta, por ejemplo, tiene bastante más trascendencia, si quieren ustedes, en la vida diaria de los españoles. Pero en orden jerárquico, a lo mejor estaría hoy por detrás. Porque es que a lo mejor la jerarquía informativa, los periodistas no la tenemos que hacer mirar, seguramente. Pero miren, hay una novedad en el registro civil. El apellido del padre va a dejar de tener preferencia en España a partir del 30 de junio. Usted se llama como se llama, porque su padre se llamaba así, iba primero. Si no, se hubiera llamado al revés. Hasta ahora se podía cambiar el orden de los apellidos. Tenías que decírselo al juez del registro civil, en fin, hacer una solicitud. Se hacía y no pasaba nada. Pero ahora, uno llega a la ventanilla del registro y digo, aquí, este es el niño, se va a llamar Manolito, y de primero queremos poner el de ella, segundo el mío, o no, primero el mío, y luego, dice, bien, hasta ahí. Oiga, miren, hay apellidos que, mucho más eufónicos, pues que seguramente quedan relegados a segunda posición, ¿no? Y podrían ser, y podrían estar en primera para garantizar su permanencia, etcétera, etcétera. Sí, sí, yo no digo que no. Pero es que dice el reglamento que cuando los padres no se pongan de acuerdo, lleguen los dos y digan, no, no, el mío, no, el mío, el mío, el que decide cómo se llama el niño es el funcionario del registro. Dice, hombre, eso no va a pasar todos los días. No, no, pero bueno. Oiga, que nacen muchos niños y todos los días van a inscribirse. Entonces, no tiene bastantes problemas ya el funcionario del registro, ahora tiene que decidir qué orden tienen los apellidos de ese chaval. Es que además, oiga, hay que buscar combinaciones porque el niño se llama Conejo Hermoso, ¿eh? Y no, sí, bueno, mire, si lo cambia es Hermoso Conejo, o sea que tampoco cambia mucho, ¿eh? Tampoco cambia mucho. Pero que no se pongan de acuerdo y por sorteo o por orden alfabético el funcionario decida que se va a llamar, en vez de López Listing, es Listing López, por ejemplo, Cristina. Cristina se llama López, que es un apellido muy común, muy honrado, ¿eh? Muy honrado. Y el segundo, pues hombre, tiene una personalidad, ¿verdad?, más exclusiva, es Listing. Si se hubiera podido poner al revés, sería Cristina, es Listing. El López seguramente habría desaparecido. Y ahora es López Listing. Es decir, al menos papá está ahí de alguna manera. O sea que esto ya les digo, un lío muy curioso de estas cosas que, bueno, como no tenemos nada en qué preocuparnos. A ver, salen los presupuestos generales del Estado para 2017, se votan hoy en el Congreso. No puede faltar nadie, porque son 176 contados, ¿eh? Si se pone uno malo, o le da un parálisis, o pasa algo, pues a ver cómo lo arreglan, ¿eh? Miren, ha muerto el padre de Ana Oramas, la diputada de Coalición Canaria, mi buena amiga Ana. Y no ha podido ir a Canarias, se irá esta tarde, me imagino, yo qué sé. ¿Cómo lo hará? Le mando un abrazo, por cierto, a Ana Oramas. Y luego hay algunas partidas, pues que ya, todos los días le vamos contando algo de esto, ¿verdad? Aumenta el 8,25% la dotación para el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. La plantilla se va a ver incrementada en 600 agentes en los próximos 5 años para ciberseguridad, para luchar contra el yihadismo. Y siempre hay reacciones muy divertidas. Por ejemplo, Gabriel Rufián, esta estrella indie, del Congreso, dice que un país decente no necesita más espías. Escúchame, Rufián. Lo que no necesita es más tontos. Que ya teníamos muchos y contigo se ha incrementado la nómina de una forma exponencial. Del conflicto del sector del taxi, bueno, los taxistas dicen que podrían movilizarse durante todo un mes, prácticamente. Hubo algún momento, algún conato difícil de gestionar, bastante difícil de gestionar. Y por demás, también es actualidad, el fiscal anticorrupción Manuel Moix, que según se publicó ayer es propietario junto a sus hermanos del 25% de una sociedad en Panamá, que es propietaria de un chalet en Collado Villalba. Entonces la fiscalía dice que es una cuestión privada. La oposición dice, vamos, que esto es uno de los casos más dramáticos de corrupción habidos y por haber. Hombre, una sociedad que la conoce Hacienda, está declarada y además no tiene actividad y que encima era de su padre, bueno, pues ya es quizá contorsionarse demasiado, ¿verdad? Vamos a conocer todas las noticias del día, si les parece bien, ahora en estos titulares. Violencia en Afganistán.
Al menos 50 muertos y más de 100 heridos tras el atentado suicida que se ha registrado esta mañana en una zona de alta seguridad en Kabul. La mayoría de las víctimas son civiles que paseaban por un área donde se encuentran varias embajadas.
Otra dimisión.
El desgaste por la posible injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos se ha cobrado la baja del director de comunicación de la Casa Blanca. Entre tanto, Donald Trump acusa a Alemania de perjudicar la economía de su país.
Visita importante.
El primer ministro indio visita España y será recibido por el rey por el presidente del Gobierno, España quiere estrechar lazos con la India, un gigante que requiere hasta 2025 inversiones por valor de 3 billones de euros.
Luz verde.
La Fiscalía da el visto bueno para que Noelia de Mingo pueda quedar en libertad bajo custodia de su madre. En 2003 sufrió un brote de esquizofrenia que le llevó a asesinar a 3 personas y a malherir a otras 5.
Y en deporte, Sergio Ramos ha hablado de todo en esta casa, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. En esta semana de Champions, anoche estuvo con nosotros Sergio Ramos en el partidazo. Entre otras cosas, confirmó que no va a tirar un penalti a Loparenka, a Buffon, en el caso de que le toque tirar un penalti en la final de Cardiff el próximo sábado. Nos sorprendió, dijo que antes de la final se duerme a las 2 o a las 3 de la mañana. Se levanta tarde, pero que tarda mucho en dormirse el día antes de la final. Y por cierto, dijo que va a hacerse algo en la cabeza antes del partido. Que no sabe todavía el qué, pero que se rapará el pelo o que hará alguna locura de las suyas. Y por cierto también, va a saludar a Dani Alves, eterno enemigo todos estos años en el Fútbol Club Barcelona. Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, anoche en el partidazo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Nubes y tormentas en Galicia y en el Cantábrico, cielos despejados en el resto de España, suben las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Pues si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Cari, por favor, que yo no dije que la tortilla de mi madre fuera mejor que la tuya, pero es que ella le pone cebolla y...
Pues que te la haga ella y que te repita la cebolla.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Hoy en Grandes Reflexiones de Berti, porque cuando vamos a aparcar bajamos el volumen de la radio. Hay sus motivos, pero cuando utilizas la cabeza para reflexionar sobre esto, te quedas igual, es que esto es una bobada. Mejor utiliza la cabeza con la tarifa web de Berti y ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Y ahorras, pues es que es muy fácil, porque al ser online son menos costes para ellos y te dan un mejor precio a ti. Ya está, utiliza la cabeza, ahorra en berti.es.
Sonidos del día. Los taxistas toman la calle.
Tendrán que valorar lo que ha ocurrido hoy y tendrán que sacar alguna conclusión, porque si hay leyes para unos, igual tiene que haber leyes para otros. Entonces, es lo que estamos reclamando, nada más que leyes iguales para todos.
Rajoy ante el Tribunal de la Gürtel.
Le diré lo mismo que llevo diciendo desde que ese acontecimiento se ha iniciado, que yo estoy a lo que disponga los tribunales.
El fiscal define el caso Palau.
Y que el Palau aquí era la cañería por la que transitaba el dinero que Ferrovial quería hacer llegar a la formación política.
Moix sobre su sociedad en Panamá.
Y lo que considero ético es que los hijos hereden a los padres.
Otra imputación para el histórico líder minuro de UGT, su abogada.
Díganos algo, hombre, un poquito.
¡Wow! 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 Hay cosas que no se pueden filtrar, ¿lo sabéis? Y los periodistas, no podéis hacer los juicios, los hacen los jueces, los fiscales y los magistrados. ¿Entendido? Y todo lo que habéis hecho en el juicio anterior es joderle.
Vaya. Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, cariño, ¿qué digo yo? Que vale que nos hiciéramos el seguro de vida en el Corte Inglés Seguros, pero lo de poner la tostadora enchufada dentro de la ducha para ahorrar tiempo por la mañana... Me parece excesivo, ¿no?
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 15% de descuento en tu seguro de vida. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de mes tiene hasta 10.000 euros a 48 meses sin intereses en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? ¡Ascendido, Rodríguez!
Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Consulte condiciones en peugeot.es.
El presidente del gobierno ha pasado de ser testigo en el caso Gürtel a ser tratado como si estuviera procesado. Así lo han decidido dos de los tres jueces de la Audiencia Nacional. los partidos de la oposición y los medios de comunicación. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Algo pasa con los jueces que no acabamos de comprender. Constituyen un terreno de excepción a la lógica política que sirve para gobernar al común de los mortales. Recordarán que ha hecho fortuna en la vida política española la desdichada metáfora de las puertas giratorias. Es curioso que esta se aplique a quienes van del corazón a los asuntos, del cargo a los negocios, pero no a los jueces que pasan a ejercer un cargo y vuelven después a las puñetas. La Audiencia Nacional ha decidido que el presidente del gobierno declare en carne mortal como testigo en el caso Gürtel y no por videoconferencia. Así lo han decidido los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego, recuerden sus nombres, con el voto en contra del presidente Ángel Hurtado. El PP, amén de acatar, ha hecho pública la lista de precedentes. Desde 2013 la Audiencia Nacional ha admitido que declaren por videoconferencia 93 testigos de todo pelo y condición, desde Artur Mas a la cantante Marta Sánchez, pasando por Errejón, Carolina Bescansa, Nuria Gispert, Ramón Espadaler y Manuel Chávez. El presidente del tribunal recuerda que uno de los magistrados, Julio de Diego, votó a favor de que declarase por videoconferencia un acusado en el caso de las Errico Tabernas y un testigo, el batasuno Miguel Castells. José Ricardo de Prada afirmó el año pasado en una mesa redonda que compartía en el Ayuntamiento de Tolosa con Íñigo Iruín que en España se tortura. Este asunto se ha tratado como si Rajoy, más que testigo, estuviera acusado. Ayer, los opinantes del PSOE, Ciudadanos y Podemos explicaron el asunto en los telediarios como si lo estuviera. Es una vergüenza, aunque faltan algunos detalles. Que no se le permita entrar en el coche el día 26 de julio, que el alcalde podemita de San Fernando de Henares prohíba aparcar en 500 metros a la redonda y se convoque a la chusma calcetera para el paseillo. La Sexta hará lo que le toca. Ya se preguntaba Juvenal en una de sus sátiras, ¿quién vigila a los vigilantes?
Hola, Víctor Ruido, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Francisco Robles, a continuación, Paco, buenos días.
Muy buenos días.
Don Joaquín Leguina, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, entonces, la citación... Hombre, yo no sé si incluso le harán declarar en el banquillo donde están todos los acusados detrás, o le dejarán el estrado, eso sería un... ¿Ya puestos, no, Vieito?
Sí, hombre, no cabe duda, los datos que nos daba Santiago González son muy elocuentes. Estos dos jueces, el de Diego lo influye siempre, siempre va con
el... de Prada, sí.
Y el Prada ya es un tipo que ha justificado, que ha dicho auténticas barbaridades contra las fuerzas del orden público. Pero, en fin, yo creo que si mantenemos el principio de que todos somos iguales ante la ley, yo no quiero ahora... hacer aquí una defensa impropia de que no tenemos todos que acatar lo que dicen los tribunales, pero vuelvo a decir que, como muy bien terminaba Santiago González, ¿quién juzga al juez? Y sobre todo a estos dos jueces.
¿Y Joaquín?
Yo creo que sí, que si todos somos iguales ante la ley, yo no veo a ningún testigo que sea recibido por unas masas, ¿no? Y en ese sentido... se aconsejaría a los del PP que lo impidieran a San Fernando de Henares.
Uh-huh. Y Paco.
No, ya lo único que le falta es ponerle el flexo delante, ¿no? Como en las películas, ¿no? Para que el espectáculo sea ponerlo en blanco y negro, ¿no? Es que aquí hay un problema con los jueces en España que está clarísimo. Y una cosa es lo discrecional y otra cosa es lo arbitrario. Y se pasan de lo discrecional a lo arbitrario. Como ciudadanos nos sometemos a la ley, pero no nos sometemos al dictado arbitrario de un juez que dice hoy te dejo a ti el plasma, te dejo la videoconferencia y al otro no, eso me parece...
Pero perdóname que te añada lo siguiente. Este señor, que Eloy Velasco, dijo que el juez interpretaba la ley según el pueblo. O sea, que sí, agárrate, pero, sí, y no te
sí,
menes.
Eso sí que tiene peligro.
Por eso yo sigo diciendo que es fundamental una reforma de la justicia en España que básicamente se centre en reformar el estatuto del juez y del fiscal. En concreto, este de Prada no, debería ser recusado por el PP, porque un señor que ha hecho la defensa que ha hecho de los terroristas no puede ser un juez. Honestamente, en un país democrático, civilizado y honesto, este señor tenía que estar fuera de la judicatura. Nosotros en ABC lo denunciamos en varias ocasiones, pero ahí está, no le pasa absolutamente nada y el Consejo del Poder Judicial nunca tiene nada que decir. Nunca en este, llevamos 4 años en que el Consejo del Poder Judicial nunca tiene opinión sobre las barbaridades que cometen los jueces.
Sony 19, un momento. Que Fluchos quiere contarnos cosas muy interesantes.
Pues mira, por ejemplo, que damos unos 8.000 pasos al día. No somos conscientes de la importancia de los pies, ¿eh? Y para poder dar esos pasos y muchos más, es elemental que cuidemos bien de ellos. Fluchos hace que caminar sea sano y natural. Su tecnología ShowStep reduce el impacto al caminar. Y tus pies te lo van a agradecer, ¿eh? Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano puedes prepararte para bailar el baile de la zarigüeya. Lo baila él, lo baila ella.
Y nos agachamos, la cadera floja, moviendo las manos. Flu, 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 flu. Así, así, chica, así, así, así.
O puedes prepararte para un baile de millones con el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. ¡Prepárate para un baile de millones!
¡Mira qué rico!
¿Por qué en Vitaldent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto. Y lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
¿Con qué otras historias amanece España esta mañana, Paloma?
Pues mira, los padres de los alumnos de primaria en Cataluña no acaban de entender las calificaciones que han obtenido sus hijos y que se las van a dar pues la próxima semana. En los boletines de notas que se van a dar no habrá ni 10, ni 9, ni 8, ni 4. Será logro excelente, logro notable, logro satisfactorio y logro, pues lo que te he dicho, notable, excelente, satisfactorio. La ley...
¿Y para suspender?
Insatisfactorio.
Insatisfactorio, claro.
Ah,
insatisfactorio.
Logro.
Logro, logro. Logro.
Crecimiento negativo.
¿Os acordáis de cuando progresa adecuadamente, no? Pues se vuelve un poquito a eso.
Estas cosas, Paco ha teorizado mucho sobre estas cosas.
Hombre, claro, por ejemplo,
la antes... forma de cambiar la forma de decirse y llamar las cosas.
Sí, antes además había dos calificaciones en teoría contradictorias, pero que eran complementarias. Progresa adecuadamente y necesita mejorar. Una persona puede progresar adecuadamente y también necesita mejorar.
Pero a los padres les gusta lo del 4 y los del 5. Algunos lo piden, claro, por lo menos, ¿no?
Evidentemente.
Aunque, claro, aunque dice la directora general de Educación en Cataluña que la idea es evaluar para aprender y no solo para calificar. Esa es la explicación que dan. Por cierto, hoy que hablabas, Carlos, de...
Es que el desfibrilador...
Cuando se ponen a tocar el arpa, el desfibrilador de tontos...
Se han sentido
todo el día. Decías tú que...
Sí, que esta mañana hablabas de violencia machista y que va a haber una reunión en la Comunidad de Madrid y también se va a dar a conocer una encuesta esta mañana interesante desde el Instituto Nacional de Estadística. Acabamos de conocer que ha resultado herida una mujer de 51 años, agredida con arma blanca en Granada Capital, y se está investigando si es un nuevo caso de agresión por violencia machista. ¿Y os acordáis del camionero de Redondela que fue detenido la pasada semana cuando multiplicaba por 10 la tasa de alcoholemia? Había mezclado también con tranquimacín. Bueno, ha sido condenado a realizar 60 días de trabajo en beneficio de la comunidad y, por supuesto, se le ha retirado el carnet por un periodo de 2 años.
Bueno, ayer en el polígono de San Pablo en Sevilla
fue interceptado
un ciudadano que estaba bajando unas escaleras con el coche, tirándolo todo, salía del coche, se caía de la borrachera que llevaba, y lo que le pregunta al guardia, dice, escúcheme, ¿he llegado ya a Badajoz?
Sí,
la que llevaba el tío en lo harto. Se había bebido hasta el mistol. Claro, ha sido detenido, claro. Esto supongo lo quitarán en el carnet también. Y estas cosas, porque...
Sí, porque en este caso nos lo tomamos a broma. Pero este mismo señor podía haberse llevado por delante.
Sí, podía haber organizado, imagínate, la que llevaba. Y 24, un momento, porque la información local ya está aquí.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, niños, vamos al colegio a por los logros. Vamos, Isabel, que es tu cumple. Adriana y Juan, Víctor y Carlitos, Borja, Marina, Sol. Vamos, niños. No. Además, llegará el día en que os gustará probar los blancos de Rioja, ya veréis, cuando seáis mayores. Para eso también hay que estudiar, ¿eh? Déjese sorprender por la diversidad de sus vinos blancos, por la frescura de los blancos jóvenes, la elegancia de los fermentados en barrica o el equilibrio de los blancos con crianza. Se lleva el blanco, ¿eh? Se lleva Rioja, Rioja desde 1925, siempre de moda. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la discreta compañía.
En la despedida de este mes de mayo que afrontamos con sobriedad desde este emplazamiento privilegiado debajo de guía que es Cope Bigote.
Ya lo dice la canción, quien estuviera en bigote en algunas ocasiones. Y fíjate que me lo veía de venir con envidia, claro, desde que ayer colgaste en Twitter la foto de una prodigiosa tortillita de camarones de Casa Balbino, otro lugar sagrado de Sanlúcar. ¡Ah, qué recuerdos!
Sí, señor, sí, señor. Entre Casa Balbino, entre Bigote y Fernando Bigote, que en esta casa crea la perfección en todas y cada una de las cosas que confecciona.
¿Qué estás, en el rinconcito de Carlos Herrera?
Estoy en el rinconcito propio.
¡Ah, qué autorreferente!
Desde las papas aliñadas de la Barbiana. Bueno, cuántas cosas. Vamos a ver. ¿Qué asuntos ofrece la actualidad para que estas buenas gentes ejerciten su reputada capacidad de análisis?
A mí me ha llamado mucho la atención esta pareja de jueces de la Audiencia Nacional que ha decidido la comparecencia presencial del presidente del gobierno para declarar como testigo en el caso Gürtel. La resolución es un despropósito. Solo estos dos jueces pueden sostener que Rajoy debe declarar presencialmente como ciudadano. Como sabe cualquier escolar de 9 años, la condición de ciudadano del presidente del gobierno es indisociable de su cargo. Rápido, que traigan un niño de 9 años, diría Groucho. Pero además, es que su resolución no se sostiene. La Audiencia Nacional y en ocasiones estos magistrados han autorizado la declaración por videoconferencia en 90 y tantas ocasiones. O sea, que se le trata peor que si fuera un ciudadano corriente. El presidente del tribunal ha dejado constancia de que uno de ellos, Julio de Diego, lo autorizó incluso para un acusado por las Errico Tabernas. Malos tiempos son cuando la justicia huye de los fallos para refugiarse en los votos particulares.
Bueno, es que nadie quiere renunciar a su momento de gloria. Estos dos jueces, dos individuos no son una excepción, ¿no?
Lo han tenido. Por otra parte, hoy se votan los presupuestos y todo hace prever que se va a dar un pleno del Congreso en sentido estricto. No puede faltar nadie, ni del bando de los 176, ni de los 174, por si acaso. Una sola ausencia podría hacer historia, y ahí está la pequeña tragedia íntima de Ana Oramas, que no ha podido ir a Canarias tras la muerte de su padre. Hoy también es noticia la participación del fiscal Moix en una empresa de Panamá. No se ha determinado aún dónde está la ilegalidad en una empresa sin actividad que era de su padre y que estaba declarada. Pero si la oposición ha conseguido que un testigo parezca un procesado, ¿por qué no va a ser un culpable de este fiscal? Un informe del gobierno sobre la calidad democrática, basado en 60 indicadores, coloca a la Generalidad de Cataluña al nivel de los países totalitarios. Por otra parte, está pasando con cierta discreción el caso de Villa, el líder histórico de la UGT y estrella natural de los fastos de Rodiezmo con los que empezaba Zapatero el curso todos los primeros domingos de septiembre.
Bueno, vamos al desfibrilador de tontos, que hay mucha tarea hoy.
Sí, y también donantes, ¿eh? Mi querida Marcela Hinojosa proponía ayer una medida de interés para la portavoz de Podemos. Hay que enseñar a Irene Montero a respirar mientras habla, como las tildes en su sitio, resulta angustiosa. Ayer brilló con luz propia un hombre permanentemente necesitado, aunque tú ya lo has cantado un par de veces antes, el gran rufián. Aprobó el Congreso el aumento en 600 de los efectivos del CNI para combatir la amenaza yihadista, y Rufi ha dicho: un país decente no necesita más espías. a este hombre. Hay que instalarle el desfibrilador, pero subcutáneo.
Sí, como los diabéticos que llevan una bomba de insulina, ¿no?
Esa es la idea.
Los los de hipertensión, los hipertensos que llevan aquí un brazalete para ir midiéndole cada minuto la tensión.
Sí,
que
sí, porque este hombre incide a la menor.
Sí, sí, sí.
Al final de cada temporada, Carlos, yo creo que habría que dar premios a los tontos por categorías, y yo creo que Rufián ya se ha ganado a pulso el premio al tonto con gola, o tonto engolado.
Tonto engolado, sí.
Sí. Íñigo Errejón, que declaró en su día por plasma, como ya hemos dicho, expresa su satisfacción por lo de Rajoy. No habrá plasma esta vez. Y luego está lo del huevazo a Iglesias. Suscribo el razonable criterio de la dona inmóvil en un tuit ayer. Yo me río, pero pasados los momentos de euforia, creo que no hay que tirar huevos a nadie, ni siquiera a Pablo Iglesias. Y Echeminga, que es científico, ha analizado la trayectoria parabólica del huevazo que fue a darle parcialmente a su jefe. Y dijo, el huevo iba para los antidisturbios, por cierto, que estaban 100 metros más allá, y ha impactado en un representante de los taxistas, aunque algunos corran a titular otras cosas. No hay quien de más. Estamos arrodeados.
No hay quien de más. Esto es, por favor, esto es una selva.
Señor, dame tu fortaleza.
Adiós, adiós.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Vieito Rubido, Paco Robles, Joaquín Leguina, están aquí y ustedes también. Durante esta hora y media de análisis de las cosas. Por cierto, Rubido, ¿cómo te llamas tú de segundo?
¿De segundo apellido o de segundo nombre? Pues yo tengo el segundo nombre.
Ah, pues yo también tengo segundo nombre, pero sí, de segundo apellido.
Ramonde. Rubido Ramonde. Ramonde.
¿Y te hubiera preferido Ramonde Rubido?
No, me da igual. Es que mis dos apellidos son, permítame usted la falta de modestia, singulares.
Singulares.
Rubido y Ramonde me vale cualquiera de los dos.
¿Y Robles?
Rodríguez.
Robles Rodríguez, sí. ¿Hubieras preferido Rodríguez Robles?
Yo es que eso no me lo planteo.
Joaquín Leguina tampoco se lo plantea.
No, mi segundo apellido es Herrán.
Herrán. Muy bonito Herrán también.
Bueno,
pero es que ahora,
Herrero, ¿no?
Claro, en el registro, ahora los padres pueden elegir el orden sin el formalismo anterior, que era decírselo al juez del registro y tal. Pero lo sorprendente del caso es que el legislador contempla la posibilidad de que los padres no se pongan de acuerdo y monten un numerito ante la ventanilla. Y entonces eso lo tenga que decidir el funcionario que está allí. ¿Por qué le pongo ante Herrán o Leguina? Que es una decisión que afecta al chiquillo para toda la vida, a no ser que el chiquillo quiera cambiarse y ponerse María Teresa o lo que quiera, ¿no? Con los años, que ya sabemos que eso también pasa. Pero si os parece, ahora iremos a ello, que nos dará algún momento cómico. Pero antes quiero saludar al presidente de Unauto. Unauto, que es don Eduardo Martín. Don Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Unauto es la mayor asociación del sector, ¿no?
Así es la asociación mayoritaria del sector de VTC.
De VTC, que es vehículo
de transporte con conductor.
Con conductor. Exactamente, que es el que engloba, por ejemplo, a Uber y Cabify, que son los dos que están estos días en boga y en conocimiento de todos. Es así, ¿no?
Así es.
Sí, ustedes estas últimas horas han solicitado el apoyo del Ministerio del Interior por alguna razón en especial.
Por la escalada de violencia a niveles insostenibles que venimos sufriendo los últimos meses.
Es decir, que no fue una cosa de ayer.
No, viene siendo una cosa de hace varios meses en los que la escalada de violencia ha sido insostenible. Yo pensaba que los niveles habían llegado ya al sumum, pero día a día se viene superando y ya lo de ayer pues fue un paso más adelante.
¿Qué tipo de violencia es la que ustedes denuncian?
Pues coacciones, agresiones, amenazas y, por supuesto, pues bueno, las agresiones vienen siendo pues desde huevos, pedradas, cuchilladas en las ruedas, incluso agresiones a nuestros conductores. Han incluso hasta disparados con pistolas de balines Y, por supuesto, también, como no, pues el tema de volcar los vehículos, como se sucedió en Barcelona, que volcaron una VTC en frente de la policía, un grupo enorme de taxistas y, bueno, y tantas otras, ¿no? En realidad nuestros conductores también, pues de diferentes maneras, tanto físicamente como con pedradas, con golpes y demás.
De cada una de estas cosas que usted denuncia, han elevado la correspondiente denuncia ante la autoridad.
Sí, vamos a ver, nosotros venimos denunciando esa situación desde hace ya 3 meses con Policía Nacional, también coordinando en Madrid con Delegación de Gobierno, y bueno, se vienen siguiendo actuaciones e investigaciones y nosotros confiamos en las fuerzas de seguridad del Estado, como debemos hacer, pero la verdad es que el detonante ayer ya fue que los agresores, en este caso, pues lo emprendieron con un coche, después con el conductor y cuando intervino la policía también con la policía. Entendemos que ya se da un paso más y como viene siendo escalable, entendemos que ya el próximo paso vamos a lamentar la pérdida de vidas humanas o daños muy serios, como ya tenemos como conductores que le han impactado en la ventanilla, le han incrustado los cristales en el tímpano, por ejemplo, en plena calle María de Molina en Madrid, y tantos otros, ¿no? Entonces empezamos a preocuparnos seriamente por la seguridad de nuestros conductores. Más allá de los daños materiales que venimos sufriendo en los últimos meses.
Ante la petición de los taxistas de que se cumpla la proporción exigida, es decir, que haya un VTC por cada, me parece que son, no sé si son 15, 17, 20, 70 taxis, no lo sé.
Es un ratio de 1:30.
1:30. Sin embargo, dicen los taxistas que el ratio es 1:9, es decir, que por cada 9 taxis hay un coche VTC, un Cabify o un Uber.
Vamos a explicar esto, si te parece, porque sí. Es que esto yo creo que merece una explicación, porque el taxi, no el taxi, sino una parte del sector del taxi reclama esa postura que realmente no se corresponde con la realidad. El ratio de 1:30 estaba establecido hasta 2009. En el año 2009, por una transposición de una ley europea, por la ley Omnibus, que se implantó en el 2009, ese ratio quedó derogado y el transporte de viajeros inferior a 9 plazas, por tanto, quedó liberalizado. En ese tiempo, desde el 2009 hasta el 2015, se solicitaron legalmente autorizaciones de VTC que fueron concedidas. Después, con la presión del sector del taxi, se instauró de nuevo ese ratio, que ya no se correspondía en el 2015, no se correspondía con un ratio de 1:30, sino que se pone ese ratio y se dice que no se otorgarán más autorizaciones a partir de noviembre de 2015, tanto en cuanto el ratio no sea superior a 1:30. Esto quiere decir, lógicamente, que no se van a dar más autorizaciones VTC y que el transporte de viajeros de inferior a 9 plazas está contingentado. Es decir, que no va a haber más VTCs y que con lo que hay el taxi tendrá que competir. Lo que no parece para nada lógico es que se pida que señores que están ganándose la vida y que tienen todo el derecho a ganarse la vida con su VTC, como lo tiene el taxi, pues tengamos que quitarle la autorización y su medio de vida. Eso no parece lógico. Por tanto, señalar también que no son todos los taxistas los que piden esto, sino solamente una parte minoritaria, porque recordemos que el día anterior a la manifestación, la asociación mayoritaria, FEDETAXI, presenta un documento a Fomento en el que pide que no se cambie ni se modifique la ley, algo que el Fomento acepta. Entonces, no estamos hablando de la voluntad del taxi, estamos hablando de la desinformación que está teniendo, que viene de parte del sector del taxi, por parte de unos dirigentes que entiendo que el sector del taxi, con todo mi respeto al sector del taxi, no se merece.
Pues don Eduardo, veremos esto cómo se calma, porque efectivamente las cosas que ustedes denuncian son de calado. Y la posición, es decir, ustedes han venido a quedarse. Yo ayer se lo decía al representante del taxi. Lo que pasa es que habrá que poner unas reglas de juego que a todos satisfagan, ¿no? No sé si eso es cosa de Fomento, de las comunidades, de los ayuntamientos, pero efectivamente alguien tendrá que poner orden en este sector, ¿no? Yo les deseo lo mejor en cualquier caso. Gracias por haberme atendido, Eduardo.
Muchas gracias.
Gracias, Eduardo Martínez, presidente de Unauto. Un auto VTC, la mayor asociación del sector de estas cosas. ¿Ayer cómo vivisteis la jornada sin taxis?
Yo creo que la huelga de taxis nunca puede ser un éxito, por lo menos en Madrid, porque los taxis solo funcionan en el centro y si funcionara bien el transporte público, el efecto es más positivo que negativo. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que tiene una parte de razón, sin duda, los taxistas, porque ellos pagan unos impuestos que los VTC no pagan, por ejemplo. Y luego hay una tercera cosa de la que nadie habla y que a mí me sigue sorprendiendo mucho, es que las licencias, en lugar de ser individuales, el taxi en Madrid, estoy hablando, es un oligopolio. Es decir, hay personas o entidades que tienen muchas licencias y el ayuntamiento, ¿cómo es posible que no controle eso?
Sí, es que yo creo que efectivamente está pendiente reformar una ley que ponga en pie de igualdad más o menos a unos y a otros, pero yo creo que cada uno, es decir, yo creo que los taxistas con estos actos de fuerza tampoco van a ningún lado, porque ayer, dicho sea de paso, tampoco, como todo el mundo lo sabía, pues ya se organizó, vamos, yo hablo en el caso de Madrid, ya se organizó la forma de... Con lo cual, yo creo que tampoco... Ojo que esto es como todo, es un servicio muy útil, pero como empiecen a demostrar que son prescindibles y que la gente se puede organizar de otra manera, y después yo ya sé que yo tomo muchísimos taxis a lo largo de, vamos, no solo a lo largo del año, muchos en Madrid, y más de uno me ha dicho, oiga, que lo he escuchado. Miren, hay que tener los taxis limpios, hay que atender bien a la gente, no hay que engañarla, hay que, en fin, hay que, y no se olviden lo que acaba de decir también Joaquín, es que hay muchas irregularidades. El taxi estaba concebido para dar de comer a una familia y ahí hay incluso empresas, le llaman flotas y cosas así. En fin, yo creo que es un sector que tienen que regular y transformar radicalmente.
Yo creo que lo de la limpieza de los taxis y tal y la engaña, yo creo que es más cliché, ayer decíamos eso, ¿eh? Yo creo que hay un cliché que se le asigna al taxista que te va a engañar siempre, el taxista te va a llevar por la Castellana en vez de por Serrano, que es más rápido, qué sé yo, no, vamos. El taxi gana más dinero en cuanto antes vacía el taxi y antes lo llena. Sí. Es decir, estar mucho tiempo en un taxi muy largo es menos negocio que soltar a ese cliente y bajar bandera otra vez con otro.
Eso es lo sensato, pero no suele ser así, Carlos.
Lo que pasa con este sector es que cuando ves a la gente joven, yo que tengo hijos así con esas edades, la gente joven ya no coge taxi. La gente joven le gustan estas plataformas porque saben por dónde viene el coche, dónde los va a recoger, negocian el precio, saben lo que les va a costar la carrera antes de subir al coche. El futuro va por ahí, ¿eh? El futuro va por las plataformas y el futuro va por diseñar tu propio viaje a través del móvil y no para el taxi en la calle como lo hacemos nosotros.
Los taxistas van a utilizar plataformas.
Las están usando ya. En Madrid hay plataformas de taxis muy... muy competitivas y muy que funcionan.
Y bueno,
muy bien.
Y después lo de las tarifas con las... Vamos a ver, ahora vivimos en áreas metropolitanas. ¿Por qué te tienen que cobrar mucho más cuando sales de la ciudad y entras en un pueblo que está que es fronterizo, que tiene una calle dentro de la ciudad y otra calle? Es que no tiene sentido. O sea, hay que reformar muchas cosas.
Bueno, vamos a ver. Estábamos en lo del registro. ¿A ti te gustaría ser, Joaquín, funcionario del registro y tener que decidir cómo se lleva el niño?
Pues la verdad es que no. Es un lío, vamos. Es que además... Hombre, o eso se hace por acuerdo. Lo lógico es... Eso se hace por acuerdo entre los padres, o si no, que siga la norma anterior. Porque claro, es un lío también que un hijo se apellide de una forma y su hermano se apellide de otra. Es un lío bastante importante. Yo siempre aconsejo, por ejemplo, cosa que no es mi caso, que nadie ponga el nombre de pila del padre al hijo, porque es un lío, yo lo he sufrido. Eso parece una norma, digamos, no de obligado cumplimiento, pero sensata. Lo mismo que sensato, si toda la vida se han puesto el primero el del padre y luego el de la madre, si hay que cambiarlo, se cambia, ¿vale? Pero por acuerdo, no por sorteo de un funcionario que no tiene por qué cargar con esta intervención, que además queda para toda la vida, puede quedar para toda la vida, en el muchacho que no tiene ni arte ni parte en la cuestión porque no sabe hablar.
Curiosamente, aquí que se nos tacha mucho de machistas, aquí la mujer cuando se casa conserva sus apellidos, por ejemplo.
Sí, cosa que no ocurre en Francia.
Por eso, por ejemplo. Y el niño
en Estados Unidos.
Y el niño lleva el apellido del padre primero, pero el de la madre también lo lleva. A mí me da miedo pensar en esto, por ejemplo, en los territorios donde el nacionalismo está muy implantado y hay apellidos vascos o apellidos propios catalanes, ahí se va a formar el lío. Ahí se va a formar el lío.
Hombre, en Cataluña el primer apellido catalán ocupa el puesto 27.
No, en Barcelona el 32.
Bueno, pues Más todavía.
Sí, el más habitual es García, creo.
Claro, ¿no? Sí, es el problema, claro, que tiene.
No, pero si una pareja, él se llama García y ella se llama Turruellas del Dalló, claro, pues lo más seguro es que pongan Turruellas del Dalló, ¿no? Que es el menos habitual. Esto
esto de los 8 apellidos vascos ha hecho mucho daño.
Ha hecho mucha gracia,
sí,
más bien, ¿no?
Sí, pero fíjate, hay apellidos que, oye, el mío de Cruzet, por ejemplo, pues Herrera somos un montón, te regalo los que quieras, pero Cruzet, ¿no? Yo y dos primos que tengo en Alemania, nada más.
Por eso lo usa una hija tuya, me parece.
Sí, mi hija lo utiliza. Pues a mí me hubiera gustado ponerme un guión, que queda muy pijo además, ¿no? Es decir,
o un D.
Un D
lo puedes poner, ¿eh? Sí. Hombre, hay muchísimos Fernández y García acompañados del D, hay cientos. Por ejemplo, yo que en mis tiempos jóvenes de periodista tenía que hacer una cosa que era el Diario de la Marina, que no sé si sigue existiendo, que era como un boletín oficial de los nombramientos, los traslados, los ascensos, etcétera. Oye, ¿cuántos apellidos compuestos había en aquella época en la Marina? Entonces, García de Andoain, Fernández, sí, sí, de Andrade.
Y en la Quinta Angustia. Y en la Quinta Angustia, que es una hermandad de Sevilla, donde siempre hacemos la misma broma, ¿no?
Sí, el folio.
Sí, que va uno a hacerse hermano y dice, ¿cómo se llama? Joaquín López Martínez, dice, ¿solo?
Y la lista del folio, en vez de estar vertical, está paisado, ¿no?
Sí, es verdad, eso. Eso, además, esto lo cuentan los mismos de la Quinta Angustia.
Sí, claro.
Otra cuestión que, en fin, esto, pues, lo de los registros, en fin, pasará y veremos algún numerito que seguramente será muy, muy interesante. Oye, el fiscal Moix, heredar una sociedad que tenía tu padre, una sociedad que está declarada Hacienda y que no actúa, no tiene una propiedad en Madrid, ¿es constitutivo de algo que te impida ser fiscal anticorrupción?
No, para nada.
No creo que la ley diga nada a ese respecto. De todas formas, este señor, si pone un circo, le crecen los enanos, ¿eh?
No, yo, Joaquín, yo me haría una pregunta distinta. Dice, ¿qué pasa en la Fiscalía Anticorrupción para que haya llegado el señor Moix y se hayan puesto nerviosos tantos? ¿Qué se esconde en esa fiscalía? Lo pregunto como ciudadano, es decir, a mí me resulta sospechoso que de repente el señor Moix, que tenía una trayectoria normal, le estén mirando hasta ver si le huelen las plantillas de los zapatos. Le están mirando todo, porque efectivamente cuánta gente, no es que todo el mundo herede una sociedad en Panamá, pero evidentemente esta es una herencia que no incumple ni tiene ninguna situación ilícita. ¿Qué pasa en la fiscalía para estar tan obsesionados determinados personajes de esa fiscalía con su nuevo jefe, que no lo estaban con el anterior?
Pues que es obvio que quieren otro jefe.
Vaya, hombre, ¿pero por qué? Porque claro, vamos a la memoria del Poder Judicial y nos quedamos un poco estupefactos con el nivel de eficiencia de esa fiscalía, ¿eh? 300 y pico casos, no recuerdo ahora, pero vamos, está ahí en la memoria, 340 y tantos casos, que llegan solamente 12 a sustanciarse. Hombre, pues a lo mejor yo vuelvo a la... Es que eso en una empresa normal permitiríamos tantos recursos, tanto gasto para que no ocurra nada. O que se estén abriendo casos que después, efectivamente, salvo el calvario del encausado, no terminen nada. Pero a lo mejor es que algo habrá que hacer. Yo vuelvo a decirlo. Es que los jueces y los fiscales en este país no pueden salir de rositas como están saliendo.
En el caso anterior, fíjate, el que estábamos hablando antes de hablar de este asunto de Moix, es decir, la comparecencia de Rajoy, algún fiscal me dice, mira, en la audiencia de Sevilla y en los juzgados de lo penal declara por videoconferencia hasta el tato, ¿eh? De hecho, todos los policías que están desplazados o trasladados a otras poblaciones que lo solicitan, por videoconferencia se les concede. No hay problema. Además, está previsto por la ley de enjuiciamiento criminal. Lo que pasa que del amigo de Prada, como bien indicábamos, lo que busca es un juicio político. Es decir, de Prada es uno de estos... es el garzonismo viviente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es el que ha mantenido un poco el bastión de Baltasar Garzón en la audiencia. Que cada día que pasa... Pienso que debería ser disuelta, pero a ser posible con aguarrás. Y que no quedase ni rastro.
No, yo no estoy de acuerdo en la disolución, porque hay problemas de terrorismo que se mantendrán ahí y que bien están ahí puestos.
Ya, pero en todo caso, la audiencia hay que repensarla. Sí, a lo mejor Carlos es excesivo en cuanto a utilizar hasta la guarras en su disolución, pero a mí me parece que tal y como ha sido...
Algo de guarras, sí.
¿No? Otro disolvente, bueno, pongo exacto, cualquier disolvente.
Exactamente, pero yo creo que la audiencia en su... Es decir, esta especie de poder paralelo que hace lo que le da la gana, esto no puede ser. Yo vuelvo... ¿quién juzga al juez? ¿Y quién controla al controlador?
Y sobre todo, ¿quién impide que...? Es que se señala continuamente. Es que en España, yo sinceramente muchas veces dudo de que vivamos en un Estado de Derecho en condiciones. Es que aquí primero te hacen el juicio y después te meten en la sala.
Voy a poner un ejemplo, si me permitís.
No, sí, muy rápido.
El de la SGAE. ¿Cuántos años hace que entraron allí a saco, se llevaron a la gente, detuvieron, los metieron en la cárcel? ¿Cuántos años hace? 6 o 7 años.
Sí, 6 años. Sí,
y no ha pasado nada. Sí que ha pasado que una serie de personas se le ha machacado su carrera profesional, su honor y su vida. Y mientras tanto, ¿qué hacen los instructores?
A lo que están contribuyendo también, a lo que contribuimos también los medios de comunicación. Que también tenemos que hacernos una autocrítica y una reflexión profunda en la cuando convertimos en espectáculo todo esto. También hay que decir que hay algunos políticos que dan el chivatazo antes de tiempo, algunas cadenas que están antes de que aparezca la propia policía ya a las puertas del domicilio de alguien, en fin, ese tipo de cosas aquí. Como decía un farmacéutico de mi pueblo, aquí todos tenemos mucho que callar.
Sí, oye, por cierto, que me escribe un hermano de la Quinta y me dice, que mi apellido García. Dice, es verdad, sí. Es verdad, sí, sí. Mi amigo Felipe Pesquera.
Sí, pero García es de Pesquera.
Exactamente.
Vamos a ponernos ya rancios totales.